Había estado de compras en París y regresaba montado en su caballo, recreando en su mente todas las cosas que había disfrutado. También se imaginaba este hombre el gozo que iluminaría el rostro de su esposa y de sus hijos cuando volviera con los regalos que les traía, los cuales venían envueltos dentro de una gran maleta. Apenas había visto que el cielo se oscurecía rápidamente y de pronto comenzó a llover y a llover. Y el hombre se empapó hasta los huesos. Estaba encolerizado, rabioso. Y se preguntaba, ¿por qué me sucede esto justamente a mí? En este mismo momento que venía tan contento de esa fiesta, cargado de regalos y con alegría de ver a mi familia. Y mientras continuaba quejándose de su mala fortuna, en una revuelta y desde unos arbustos de junto al camino, salió un asaltante con el revólver desenfundado. Pálido de terror, el campesino oyó el martillar y cliquear del arma, pero cuando el bandido la accionó, pero no hubo disparo. Algo sucedió. Y sin perder un momento, este hombre clavó las espuelas en su caballo y pronto estuvo fuera del alcance de su atacante. Y de repente, volviendo en sí, dijo, ¡qué necio he sido! Me quejé de que la lluvia estaba arruinando mi viaje a casa. Pero ahora que lo pienso bien, si la lluvia no hubiera humedecido la pólvora del arma del ladrón, yo habría caído muerto, fulminado por el disparo. Nunca hubiera llegado a casa para reunirme con mi familia. Cuán a menudo nuestros lamentos se tornarán en alabanzas si pudiéramos ver que alguna amarga vicisitud es realmente una bendición disfrazada. Cesarían nuestras murmuraciones tontas. Pero los que confían en Dios no deben preocuparse por los sinsabores que la vida les brinda. Su fe debe descansar en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Dios es lo suficientemente poderoso y soberano para convertir nuestros problemas y nuestras derrotas en las victorias más contundentes e increíbles que podamos tener en este mundo mientras estemos en ellas. Por eso preguntémonos, ¿qué tal va su vida? ¿Puede verdaderamente decir que está viviendo una vida de gracia y paz como comienza esta epístola en el saludo pastoral de Pablo? ¿Está usted en paz con su entorno? ¿Está usted en paz consigo mismo? ¿Considera usted que vive una vida que satisface, que es enriquecedora, en vez de luchar continuamente, frustrado o frustrada, para algo inalcanzable? ¿Está disfrutando usted de lo que Dios ha preparado antes de la fundación del mundo para que lo disfrute mientras esté en esta tierra? Serían preguntas que nos llevarían a reflexionar. El libro de Hechos que nos leyó Pilar nos dice que Pablo quiere ir a un lugar X, pero que el Espíritu de Dios lo detiene y en la visión ve a un varón macedonio que le dice, pasa y ayúdanos. Y Pablo pasa y llega a Filipos y funda la primera congregación en Europa. Y por aquellas cosas de los planes eternos de Dios, o como si conoce esa doctrina, el consejo eterno de Dios, que ojalá pudiéramos hablar acá, que Dios lo tiene todo predeterminado, nada está al azar, el consejo eterno de Dios. Dios ha dispuesto una reunión de oración, y en esa reunión de oración, la palabra se está exponiendo, y ahí hay una tremenda comerciante. Tiene un gran negocio de telas, tinturas, en la ciudad de Tiatira, de la cual hablamos aquí en Apocalipsis. Pero va a colocar posiblemente una sucursal en Éfeso. Y seguramente está allí en la oración pidiéndole al Señor que, Señor, abre las puertas para ese negocio aquí. No está interesada tanto en conocer el Evangelio, más bien en mantenerse en la religiosidad. Su búsqueda no es la eternidad, sino la plata. Su búsqueda no es el bien eterno, sino el bien efímero y pasajero de esta vida. Pero Dios, que lo controla y que lo ve y que lo sabe todo, utiliza el sermón de Pablo para abrir el corazón de esta mujer, muy poderosa en dinero, y ser la primer alma en toda Europa que se convierte al cristianismo bíblico. Y agradecida esta mujer, invita a Pablo, a Timoteo, para que vayan a su casa. Y Pablo se anima, porque ahora está comiendo bien, viviendo bien. ¡Qué bueno! Encontró una persona generosa que apoya su ministerio. Pero Pablo sigue predicando. Y allí hay una mujer que se parece a muchos. Que dice, esta mujer que dice, háganle caso a lo que predica Pablo. Muchos dicen, vamos a cielos abiertos, vayan a... Yo no voy, pero usted vaya a cielos abiertos porque allá predican la Biblia como es. Esta mujer es como muchos hermanos, entre comillas, que dicen, yo soy cristiano, yo esto. Esta mujer decía, mire, créanlo, parece que ella creía también, ¿no? Pero ¿quién la poseía? Un demonio. Y entonces Pablo se jala un sermón terrible contra la idolatría, y los enemigos del evangelio ya nos quitó el negocio, y arengan la gente y meten a Pablo a la cárcel y le dan qué paliza tan terrible. Y en las horas de la madrugada, en lugar de Pablo estar maltrecho, rabioso, lleno de odio contra Dios, como después de un momento sublime en que Dios le abre el corazón a una mujer adinerada para que venga a formar parte de la nueva iglesia europea, ahora le han dado paliza, lo han herido, lo han maltratado. No, Pablo no está así. Pablo está adorando y exaltando el nombre del Señor. Y como resultado de esa predicación de Pablo y de ese comportamiento, viene el milagro de Dios. Un ángel desciende, rompe las cadenas. Hay un soldado que lo tiene acá, otro que lo tiene acá. Y las puertas de la cárcel se abren. Y tenemos la segunda persona convertida en la iglesia de Europa, un potencial suicida, un militar cumplidor de sus deberes a rajatabla. Y como según él los presos se le habían escapado, le tocaba matarse. Y Pablo, oye, no te hagas ningún mal, aquí estamos. Pero escuche esto. Por aquellas cosas que la mente humana no entiende, cómo Dios unió para su primera iglesia en Europa dos clases sociales diferentes. Una clase social adinerada y una clase social muy pobre. Este solo tenía hijos. ¿Qué es lo que tienen los pobres? Con el respeto de... Los países de Europa son diferentes a los países pobres. Pues los países pobres, ¿qué es lo que más abunda? Niños y niños y niños y niños. Bueno, pues ese no es el tema de... Y entonces, escuche, Pablo se va 10 años después de esta historia que le estoy comentando. Pablo se va y 10 años después está preso en Roma, y desde allí escribe esta famosa epístola a los colosenses, a los filipenses. Si quisiéramos resaltar la centralidad de Filipenses, ¿qué versículo se nos viene a la memoria? Así que sean bien famosos. Todo lo puedo en Cristo, ¿no? Sacado del contexto y cosas de esas. Todo lo puedo. ¿Qué más? El 1:6, el que comenzó la buena obra. ¿Cuál otro? Dios suplirá todo lo que me falta. ¿Cierto? muy, sería eso, centrales. Pero la pregunta que nos surge al introducir esta carta de Filipenses es, ¿cómo puede estar alguien preso con sus derechos restringidos y aún así estar harto? Que es la palabra griega para pan, pero nosotros conocemos harto lleno, ¿no? Harto de gozo. ¿Cómo explica eso usted? Que una persona le está sirviendo al Señor, predica la palabra, abre una nueva congregación, Dios trae una mujer adinerada, un señor pobre, ambos con influencia, pero el pago que se le da a Pablo es caer en una mazmorra romana. Una cosa terrible, las cárceles romanas eran algo asqueroso, terrible, demencial. ¿Cómo explica que Pablo esté cantando en la madrugada, en lugar de estar lleno de resentimiento, de odio? Dios, ¿por qué me quitó el trabajo? Eso es algo que tenemos que analizar. Y este relato parece decir que Pablo estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida cuando expresa tanto gozo en esta carta. Pero no es cierto, porque Pablo estaba en prisión, en una cárcel romana. Y esta carta nos lleva a conocer cómo es que una persona puede experimentar gozo, que es la centralidad de Colosenses. A Filipenses no se le amonesta por mala doctrina. A Filipenses no se le amonesta porque se están dejando engañar del diablo. Escuche esto para que usted pueda entender Filipenses. A Filipenses no se le amonesta por nada de eso. A Filipenses se le anima a vivir en un nivel de vida cristiana superior a todas las demás. Es decir, esta comunidad, Pablo quiere que esta comunidad alcance un nivel de vida humana a través del gozo que pocos lo pueden alcanzar. Y es lo que quiero tratar de describir en esta pequeña reflexión. Y la pregunta que nos surge entonces es, ¿qué fue lo que Pablo descubrió? Y que quizás nosotros, y lo más seguro es que todavía no hayamos podido descubrir, que le haya dado tanto gozo, aún en momentos tan difíciles de la vida que él estaba viviendo. Ese primer aspecto de esta reflexión, al introducir esta carta, es precisamente esa pregunta. La pregunta que muchos de ustedes seguramente se están haciendo es, ¿por qué nosotros, en el equipo pastoral de la iglesia, escogimos predicar esta carta y no otra? ¿Por qué no predicamos otra? ¿Por qué no predicamos Corinto, Hebreos, otra? ¿O un libro del Antiguo Testamento como Esther? ¿Por qué esta? Por varias razones que quiero describirle a grosso modo. Primero, para saber en qué manera nos parecemos los creyentes con los no creyentes en la manera de pensar, que se evidencia en la manera de hablar y que muestran que esa persona está viviendo completamente en este mundo, es decir, viviendo la dimensión humana, en la dimensión no del mundo espiritual, sino que vive como una persona de allá afuera, común y corriente. Es decir, esa persona cree que todavía son dos, que él es uno cuando viene aquí a reunirse con la iglesia y él es otro cuando está allá afuera. Queremos exponer Filipenses para ilustrar eso. Pero número dos, una segunda cosa, es que esta persona, siendo creyente, siendo hijo de Dios, ni siquiera puede percatarse, entender esta dimensión espiritual que Pablo transmite en esta epístola. La tercera razón por la que se quiere predicar esta serie es que la mayoría de la gente cristiana no vive su día a día motivado por el gozo que Dios ha puesto, que Dios ha creado, que Dios ha cultivado en ellos, y la vida cristiana para estas personas se convierte en el resultado del esfuerzo humano y tienden a fatigarse, a cansarse, a desmotivarse, a amargarse, en vez de ser algo que continuamente, que diariamente motiva al creyente a servir a Dios. Y entonces tenemos personas que servían a Dios y ya no sirven a Dios. Se llenaron de amargura, se llenaron de resentimiento, se llenaron de odio, se cargaron en su corazón contra personas que predicamos aquí en la iglesia, que enseñamos aquí en la iglesia. Una predicación los molestó, una predicación los argumentó. Pablo está en la cárcel, herido, lacerado, pero está feliz, lleno de gozo. ¿Qué es eso? Eso no lo alcanzamos a entender con esta mente. En cuarto lugar, ver que lo triste de esto es que muchos se mueven a una obediencia a Dios o obedecen a Dios solo por temor a las consecuencias. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que muchos obedecen a Dios solo por temor a las consecuencias. Lo que revela entonces que si Dios removiera las consecuencias de nuestro mal caminar, de nuestro pecado, lo más seguro es que la gran mayoría de sus hijos comenzaría a vivir en el pecado, revelando que no aborrecen el pecado, sino que aborrecen las consecuencias del pecado. Lo cual es muy diferente. O sea, una cosa es no pecar por amor a Dios y otra cosa es no pecar por temor a las consecuencias. Sería bueno en esta mañana que usted se preguntara, ¿qué tal anda de gozo? ¿Vive usted las diferentes adversidades, vicisitudes de la vida con gozo? ¿O por el contrario se deja resentir cuando las cosas no le salen bien? ¿Se llena de amargura, de odio contra otra persona? Y aquí quisiera exhortarle en el poder y el amor del Señor Jesucristo y llamarle a cuentas con las personas. Si usted siente fastidio, odio, rencor, amargura contra otra persona de la comunidad, usted está muy mal, muy mal. Si usted se muere, usted no va a ser salvo así, porque usted ha abierto su corazón a una raíz de amargura y el demonio le controla su mente. Por eso en el amor de Dios le hablo de lo que yo mismo he vivido. Si a alguien en una comunidad le hacen daño, si a alguien una comunidad le hace daño, es a las personas que estamos al frente poniendo el pecho. Somos los primeros en llevar del bulto, como dicen los jóvenes. Y sabemos qué es perdonar. Sabemos qué es buscar al agresor, al que habla, al que difama, al que es chismoso, mentiroso, que se inventa cuentos contra uno y dice una cosa y la otra, y abrazarle y perdonarle y orar todos los días por esa persona. ¿Usted cómo va a ir al cielo y cómo va a mirar a esa persona en el cielo? Póngase a cuentas, querido amigo consiervo. Cuando usted ve el rostro y la vida de aquellos, pregúntese que son creyentes. Usted ve en el rostro de esas personas que se dicen ser creyentes el gozo de Dios. O por el contrario, usted ve en el rostro de ellos ansiedad, preocupación, un rostro lleno de dudas, de incertidumbre, de amargura. Y nos hacemos la pregunta, ¿pero qué es lo que este hombre llamado Pablo conoce y que nosotros no conocemos para vivir experimentando, disfrutando el gozo de Dios estando encadenado en prisión? Yo he tenido la oportunidad de encontrarme en la calle con personas. Yo aguanto que me hagan todo el daño que la gente quiera. Aguanto que me hurguen los ojos, que me metan el dedo en la boca, en la nariz, que me chucen, que me maltraten, que me golpeen, que me dañen las gafas de un taramacazo, que me tumben al piso. Todo lo aguanto. Pero que se metan con la familia, que se metan con mi esposa y con mis hijas, no se lo aguanto a nadie, a nadie, a nadie. Y he tenido que encontrarme en la calle personas que han herido a mi esposa, que han herido a mis hijas. Y yo recuerdo, Señor, estoy en la vida cristiana, Este es el momento de demostrarle a Satanás que he sido transformado y cambiado por el poder de Jesús. Venga ese abrazo. Sé que algunas veces has hablado de mí, pero he pedido a Dios que no le tome en cuenta ese pecado. Ven ese abrazo. Camine, tomamos chocolate con almojábana. Pero seguramente aquí hay gente que se ha puesto enojada por cosas. ¿Qué era lo que este hombre tenía para estar encadenado allí lleno de gozo? Escuche. El problema es que cuando la vida se llena de preocupaciones, de ansiedad, de falta de gozo, esto es justamente lo que motiva al creyente a desobedecer a Dios. Porque no está encontrando en el cristianismo, no está encontrando en Dios lo que necesita para tener de manera natural felicidad, dicha, gozo, amor, bajo la bandera del reino de Dios. Y lo que ocurre es que la persona, al no hallar ese gozo, vuelve a recordar su vida pasada, vuelve a la música de antes, vuelve a los amigos de antes, vuelve a las mañas de antes. Y como bien lo sentencia las Sagradas Escrituras, como el perro que vomitó, vuelve a su vómito y vuelve a revolcarse otra vez. Esto no lo estoy diciendo yo para mortificarte, lo dice la Escritura. Porque le falta gozo a esa persona, vuelve a su vieja vida, vuelve a las prácticas que le traían algún gozo cuando estaba al otro lado, algún deleite momentáneo para mitigar el momento que está viviendo de preocupación, ansiedad, falta de gozo. Pero entonces, cuando vuelve allí y recuerda las terribles consecuencias de lo que está haciendo, se detiene y se frena. Pero no se frena porque ama a Dios, se frena porque tiene temor que su pecado le trae consecuencias terribles. Y esa persona vive una vida miserable como cristiano. No vive la vida abundante que Dios prometió a esa persona. Y la pregunta que se hace esta persona que vive esa vida así es: ¿no habrá otra forma de ser cristiano? Y uno escucha por ahí: hermano, y bailar así amacizado, tú con tú y yo, ¿se puede? O sea, y yo recuerdo hace 25 años que estaba preparando un jodido, hoy es pastor en el Huila, y se bautizaba el sábado, el viernes veníamos porque había reunión de presentación de los que se iban a bautizar, a ver el consejo quién aprobaba, de quién se bautizaban o no, y yo venía con él, lo amaba mucho, era un discípulo amado. Y venía con él. Yo estaba muy contento, muy feliz. Cuando este me suelta esa pregunta, me dice: Oiga, hermanito, échele una pregunta. Le digo: claro, mijo. Y yo lo miraba así con todo lleno de santidad. Pasemos a comerciales un día, ¿les parece? No, es una broma. Y yo lo miraba así. Y este tremendo llega y me dice: oiga, hermanito, ahorita yo voy a la reunión, mañana me bautizo, una pregunta, ¿será que yo esta noche no me puedo echar la última fornicadita antes de bautizarme? Y surge la pregunta: ¿no habrá otra forma de ser cristiano sin dejar de practicar esas cosas que el mundo me ofrece, que el mundo me da? Y entonces, cuando nosotros tenemos dificultades de prescindir, de dejar, de abandonar cosas que este mundo pasajero nos ofrece en nuestro diario vivir, sin preguntarnos primero la relación que estas cosas tienen con el nuevo reino donde estamos, estamos revelando de esta manera que las cosas de este mundo continúan siendo la fuente de gozo para nuestras vidas. Que lo que este mundo me ofrece es la fuente del gozo para mí. Y Pablo escribió en el capítulo 3, versículo 8, acerca de las cosas del mundo: todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura. ¿Qué aprecia usted de las cosas de este mundo? Mientras usted y yo las apreciamos, ¿Pablo qué? ¿Las tenía? Por lo tanto, debemos aprender entonces, escuche, que las circunstancias no pueden robarnos el gozo, porque ellas no son la fuente del mismo gozo, las circunstancias de este mundo, sino que la fuente del gozo que vivimos día a día es Cristo el Señor. No son las cosas de este mundo, no son las circunstancias que vivimos día a día. Es Cristo. Y Él siempre ha estado, está y estará junto a nosotros en el día a día para producir en nosotros ese gozo diariamente. Es lo que Él ha prometido en su palabra. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es decir, falta de gozo es falta de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Y falta de Cristo es falta de oración. Y falta de oración es resentimiento. Ese rencor, esa amargura, es dejarme engañar de lo pasajero de este mundo. Dios me dio un trabajito y el trabajito me robó todo lo demás. No es posible, no es posible. Pablo experimentó persecuciones, momentos de naufragar en el inmenso mar, las tantas veces que fue flagelado por el terrible látigo romano, por las varas, por las falsas acusaciones que se levantaron contra él en el desarrollo de su servicio a Dios, los hermanos que desertaron de su ministerio. Y aquí es muy doloroso cuando alguien deserta del ministerio que uno preside, y cuando alguien deserta del ministerio que uno preside para irse a formar una congregación o para subir a un nivel superior, uno siente uno de los gozos y las alegrías más sublimes del mundo. Pero cuando alguien abandona el ministerio para irse al mundo tras las ofertas de Satanás, el sufrimiento para uno es muy grande. 10 misioneros vinimos a este pueblo a fundar una nueva congregación. El maligno ya casi se ha cargado a 6. Quedamos 4 parados en la raya. No hemos dado al brazo a torcer. Nos ha ofrecido la Seca y la Meca, pero hemos escogido obedecer a Dios, así nos cueste lo que nos cueste. Y aquí estamos. Pero Pablo dice: Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Y el hombre estaba en una cárcel. Lo abandonaron en el servicio a Dios. Pablo tenía profundas carencias, pero nada de esas cosas pudo robar, quitar y hacer desaparecer el gozo de Cristo en la vida de Pablo. Y lo que descubrió Pablo, escuche, aquí voy llegando al meollo del asunto. Y lo que descubrió Pablo es lo mismo que dice la epístola de Filipenses en el capítulo 4, versículo 11. He aprendido. ¿Qué aprendió Pablo? Y es algo que nosotros debemos aprender. Y algo que cuesta aprender. Esto cuesta aprenderlo demasiado. Porque nosotros vivimos en una comunidad de lo fácil, de lo instantáneo. En una comunidad de disfrútelo ahorita y páguelo después. Vivimos en un mundo que incita a la gente a vivir por lo que siente, a abandonar todos sus principios éticos, morales y espirituales, y a relajarse moralmente para no sentir ningún grado de culpabilidad. He aprendido a qué? A contentarme. Cualquiera que sea mi situación o circunstancia. He aprendido. Era algo que Pablo había aprendido. No solamente lo había aprendido en su mente, sino que lo practicaba todos los días de su vida. Así que Pablo no tenía resignación. Pablo no dijo: ay, estoy en esta cárcel, ¿qué le puedo hacer? Pues resignarme y tratar de hacerme la vida acá. No. Porque una cosa es la resignación y otra cosa es el gozo. Así que Pablo tiene un principio muy bien establecido, el cual nos va a enseñar en las diferentes predicaciones esta epístola de Filipenses. ¿Cuál es el principio que Pablo ha establecido? Que para lograr ese gozo era necesario haber aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación y sus circunstancias. Y si usted quiere vivir el mismo principio que Pablo experimentó, también debe aprender a contentarse cualquiera que sea sus circunstancias, cualquiera que sea su situación. Y aquí tenemos un problema, porque la gente es muy orgullosa, nosotros somos muy orgullosos, y nosotros decimos, no, de malas, a mí nadie me sale adelante, a mí el único que me sale adelante es el resuello, pero a mí nadie me la va a montar, no, ¿cómo así? Va, 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 va. Tenemos dificultades porque somos orgullosos por naturaleza. Por eso lo que hace la espiritualidad, la sana espiritualidad, es secar el orgullo en nosotros, doblegar la soberbia en cada uno de nosotros. Pablo había aprendido a contentarse cualquiera que fueran sus circunstancias, porque no dependía de los estados de ánimo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, el gozo no es un asunto de lo que usted puede o no puede hacer. El gozo no es un asunto de lo que usted pueda resistir, de cuánto pueda aguantar una enfermedad, un problema, o de cuánto pueda resistir bajo una situación o circunstancia que lo oprime o difícil de la vida, sino que el gozo depende de quién está a su lado, de quién te sustenta, de quién te fortalece, de quién te anima, de quién te levanta, de quién te infunde fuerza y ánimo y coraje para salir adelante. De eso se trata el gozo. El gozo no es ese gozo que se siente cuando se estrena un auto nuevo, o se compra una casa, o se casa. ¿Cuánto dura el gozo del matrimonio? Ay, esos que se ríen como que no les ha ido muy, muy. Siendo así, quiere decir entonces que el gozo en el cual usted vive está relacionado de cuánto es el porcentaje que usted vive en la carne o vive en el espíritu. Tenga eso claro. El gozo depende del porcentaje en que usted vive en los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? ¿Cuáles son? Iras, contiendas, celos, adulterio, fornicación, lascivia, concupiscencia, chismes, ira, idolatría, ambición. El gozo está directamente relacionado en cuanto usted vive en el espíritu o en la carne. Es decir, que la distancia a la que yo vivo del trono de la gracia y del auxilio divino me da gozo o me da tristeza o me da rabia o me da odio. Eso quiere decir que cuando yo estoy viviendo de acuerdo a la carne, las circunstancias me afectan de manera terrible. Y eso hace que mi gozo desaparezca, que se vaya para dar lugar a la tristeza, al decaimiento, a la frustración, al desánimo, a la ira, al resentimiento contra Dios. Así que piense cuánta gente vive en la carne y lo demuestra con sus acciones. Lo que nos muestra esta epístola es que Pablo pudo experimentar el gozo porque él estaba viviendo muy cerca del trono de la gracia. Pablo estaba viviendo de acuerdo al espíritu, no de acuerdo a la carne. Por eso, quien estaba encerrado allí era el cuerpo de Pablo, no el espíritu. El espíritu era libre para adorar a Dios, aún en medio de esa madrugada, de tanto dolor y tanto sufrimiento, de haber sido apaleado. El cuerpo se puede encerrar en una cárcel, el espíritu no. Fíjese que en esta epístola Pablo está encadenado en una terrible cárcel romana, pero aún así tenía más gozo que muchos de los que hoy estamos libres. Qué paradójico lo que nos muestra esta epístola, que el encarcelado, el prisionero, era el que tenía gozo, y los que estaban en libertad no lo tenían. El que estaba afuera, que era el carcelero, que se podía mover, no estaba preso, era su trabajo, se quería matar. Hoy pasa, por ejemplo, que usted va a un paseo de olla con su familia. ¿Cuánto le gusta el paseo de olla? O ir al cine, o a comprar, o a hacer el mercado. Y cualquier circunstancia, por más pequeña que sea, como una simple llovizna, es causa para amargar a esas personas, esa familia, deprimir, entristecer, llenar de ira y contienda. Y allí vemos los esposos peleando delante de los hijos. Cuando usted va por la calle, usted los ve. Y el tipo ya mira para todos lados a ver si no hay nadie para... Así con disimulo, ¡pum!, dale un derechazo a la señora. Y los niños ahí mirando. Y comienza el marido: ¡se lo dije, es que usted no hace caso! Usted siempre quiere hacer lo que se le da la gana. Es que lleve los pantalones. Entonces usted, si hubiéramos salido más temprano... O el hombre más ácido. Y le dice a la mujer: ¡mire! ¡Mire cómo se puso negro, lloviendo! Yo le dije, ¡no traigamos a la suegra! Y vea, trajo la mala suerte. A algunos les gusta mucho eso. Es decir, que esta persona, el gozo para esta persona depende de las circunstancias. El gozo no depende de Cristo y de su cercanía con Él. El gozo depende de cosas como lluvia, como si hay sol, como si no hay nubes. Y como esta persona vive lejos del trono de la gracia y muy cerca de la carne, lejos del espíritu o de la espiritualidad, un momento tan hermoso de compartir en familia se convierte en un momento trágico, aciago, triste, amargo, de contiendas. No sé si usted estaba en un restaurante y ve a una señora comiendo con una amargura, o un señor, ¿los ha visto? O sea, una comida suculenta. Uno se está comiendo ahí una papita con un frijolito, ¿no? Chiquita su comida, pero por acción de gracias, tú me lo das, yo me lo como. Ellos con mucha plata, ¿no? Mucha plata. Han pedido su comida francesa. Es tan rico que uno... ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana? Pero uno ve esa gente en una amargura. Entonces la causa del gozo de esa persona es una circunstancia. No depende de Cristo y de la fortaleza que Cristo le infunde. Tiene gozo y alegría si no hay lluvia. Que el clima no lo afecte, esa salida. Y es así donde está el meollo del asunto, porque entonces mi gozo no depende de la cercanía con Cristo, de mi espiritualidad, de cuánto me muevo en la guía del Espíritu Santo, sino que depende del sol, depende del clima. O sea que el gozo, el sol es suficiente para producir gozo en la persona. Dios no es suficiente, es el sol. Pablo nos habla 16 veces de la palabra gozo, regocijo, regocijarme en la epístola. Y menciona en 4 capítulos 11 veces la palabra mente y actitud. Por lo tanto, esto quiere decir que hay una experiencia directa entre disfrutar el gozo o regocijarse y la actitud de la mente que el creyente posee. Por eso el llamado de la epístola a renovar esa mente. El versículo 8 de capítulo 4 dice: en esto pensad. ¿En qué? ¿Recuerdan ustedes la epístola? ¿En qué debe pensar el creyente? O sea, cuando el aguacero se mojó, se dañó, la china vestida de novia, el aguacero... No importa, Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe por qué lo hace. Que el carro se le varó, que se le pinchó la llanta, seguramente ahí enseguida iba a matar una persona. Y Dios puso el ángel con la puntilla ahí. Les he contado que yo estaba en la casilla, así un policía me partió el espejo del carro. Y yo dije: Señor, algo me quisiste evitar. Te doy gracias, ayúdeme con esta bronca que tengo que programar. pero dame fuerza, Señor. Y dije, Señor, gracias porque a mí me hicieron el daño, no fui yo el que hice el daño. Después de 45 minutos de esa amargura tan tremenda que genera una cosa como esas, todo se arregló. Tome su plata, ponga el espejo nuevo y listo. Sigamos siendo amigos. ¿Cuántos se van a las armas, se matan, se puñalean, se hacen daño? Es decir, ¿nosotros actuamos bajo el reino de Cristo disfrutando el gozo o actuamos bajo el reino de Satanás disfrutando el gozo por las circunstancias que este mundo caído, efímero, nos ofrece? Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir, ganancia. Pero para muchos, el vivir es su trabajo. Lo que produce gozo es el trabajo. Por tanto, si algo pasa en el trabajo, se dañó el gozo. Esa persona llegó a la casa hecha un diablillo. Si el trabajo va bien, si las finanzas va bien, hermano, y su relación con Dios, pues no va bien. Hermano, usted este año 2019 económicamente, ¿cómo lo ve? Muy bien. Y usted joven, ¿cómo va a la universidad? Excelente. Y usted esposo, no, bien. Y su relación con Dios, no, esa sí va ahí. ¿Agarran la idea? Este que piensa así, que a la relación a Dios le da la última importancia, ¿en qué reino vive? ¿En qué reino vive? Para otros el vivir es la salud. Pero cuando la salud resulta afectada por alguna circunstancia, así sea una simple gripa, esa persona allá está acostada en la cama. Y sobre todo si es hombre, no hay, porque los hombres cuando... Comienza el hombre, amor, no hay por ahí una huepanelita con limón. Otra, ya le ha dado como 50, le va a dar diabetes. Amor, no me dejes solo. Amor, no me dejes solo en este momento tan difícil que estoy pasando. Su salud. Si la salud se deteriora, una gripita, un rasguño, ¿qué problema con Dios? Para otros el vivir es la comodidad. Y cuando alguien interfiere con esa comodidad, con el espacio propio de esa persona, no, yo sí no le permito a nadie que se meta en mi espacio. ¿Cómo quiere usted ser parte de una comunidad si no se quiere dejar conocer? Y si usted no se quiere dejar conocer es porque usted tiene algo escondido. Se pega su escapadita de cuando en cuando y titirín, titirín, titirín. Y luego llega y dice... Que sea la última. ¿O no? Los que se ríen es que lo han hecho. Ajá, no, aquí no. Y entonces, si alguien interfiere en esa comodidad de la persona, esa persona comienza a amargarse, a irritarse, a molestarse, porque alguien desde la predicación de acá, este púlpito, se le metió en la intimidad de esa persona. Y la persona comienza, man, el mal lambón, le conté y mire, ya fui, le contó allá el predicador. Mi marido sí es terrible, que yo no he dicho nada, amor, mira, yo no he dicho... ¿Y entonces cómo lo supo él? Es que me dijo exactamente la rabia que me da, es que todo el mundo se enteró. Por eso pórtese como debe portarse, o portémonos como debemos portarnos. Para muchos el vivir es disfrutar del mundo, al mismo tiempo disfrutar del reino de Dios. O sea, quieren jugar a dos bandos, jugar a dos mundos. Pero para Pablo, como lo narra la carta de Filipenses, su vivir era Cristo y el morir ganancia. Pablo no ahorraba en su carne. Su carne estaba totalmente muerta. Cuando usted está muerto en su carne, las críticas no le hacen daño y los halagos tampoco le hacen daño. Cuando usted está muerto en la carne, las tonterías del hermano. Hace 15 días me eché un chiste en la predicación que me duró una semana de dolor, porque alguien se molestó muy terrible por eso que yo dije. y le pedí perdón, hijo de mil de veces. Fue muy difícil. Pero pasa. Lo que ocurre es que la iglesia está tan acostumbrada a vivir en la carne que desafiarlos a vivir en el espíritu les incomoda, les molesta. Somos fanáticos. Y si nosotros le decimos, oye, pero ¿y tú no piensas casarte? O sea, así nomás, ¿y con cuántas, mijo? Ah, ya se me está metiendo mucho. No, yo vengo a la iglesia, pero a mí, vea, déjeme quietico que mis cosas, Dios y yo. Eso cuando una persona dice Dios y yo, ya está en una secta. Porque es, no es Padre mío, es Padre nuestro. Todo es de todos, como Pablo bien lo dice. Todo es de todos y para todos y por todos. Aquí todos dependemos de todos. Aquí nadie vive la vida secreta. Todos estamos expuestos a los demás. Y eso es lo que a algunos no les gusta. Les gusta ir a una iglesia donde es un pequeño grano de arena en el inmenso desierto. Y entonces el pastor no dice, oigan, hoy me faltó a fulano y tal. El pastor no dice, aquí por ejemplo, si alguien falta, nosotros sabemos quién hace falta. Llamamos lista y tenemos ahí, sabemos quién viene el domingo. Pero esa persona va y se esconde allá y salió como si nada. Quisiera terminar. ¿Qué necesitamos nosotros hoy para experimentar el gozo que Pablo experimentó? ¿Qué necesitamos? En esta carta de Filipenses que vamos a estudiar, que vamos a exponer expositivamente. ¿Se ve buena esta carta o no se ve buena? Se ve muy buena, muy buena. ¿Para qué necesitamos para experimentar ese gozo? Número uno, para vivir el gozo que Pablo experimentaba y descubrir así ese secreto de descansar en Cristo, es necesario renovar el espíritu de nuestra mente. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? El espíritu de nuestra mente, nuestra manera de pensar, acomodar nuestros pensamientos y acciones a los mandatos del nuevo reino donde estamos, el reino de Jesús, no el reino de Satanás. El problema es que queremos vivir bajo la bandera del reino de Dios, pero practicar y ejercer la mente en el reino de Satanás, lo cual no es permitido por la Escritura. Necesitamos renovar ¿qué?
El espíritu de nuestra mente.
El espíritu de nuestra mente. Es decir, enfocar nuestra mente en la verdad de la palabra del Señor. Número dos, no solamente enfocar la mente en esa verdad y tratar de practicarla, sino también tener una mente desprendida. Pablo tenía una mente desprendida que pueda decir el morir es ganancia. Por eso debemos morir a las cosas que la mente terrenal no transformada por Cristo, a las cosas que este mundo nos quiere ofrecer como fuente de gozo: trabajo, dinero, posiciones, riqueza, belleza, juventud, etcétera. Todo se acaba, todo desaparece con el tiempo. Una mente desprendida. ¿Y qué más desprendida que la mente de Cristo? A diferencia de Adán, ¿no? Adán quiso ser como Dios. Sabe que el día que probéis esto vas a ser como Dios. En cambio, Cristo desprendido, siendo Dios, no quiso ser como Dios, quiso ser como un hombre, como nosotros. La kenosis es la palabra griega para vaciamiento, del capítulo 2 de Filipenses. Cristo se despojó a sí mismo. Una mente desprendida. Número 3. Por lo tanto, lo que vamos a aprender en el transcurso del estudio de esta carta, no solamente es que necesitamos una mente enfocada, no solamente una mente desprendida, sino también una mente humilde, como la mente de Cristo. Capítulo 2, versículo 3. Humilde como Cristo. No tuvo en cuenta el ser hecho hijo de Dios, con esa humildad que tanto nos hace falta a nosotros. Que tanto nos hace falta humildad. Número 4, pero también nos va a revelar esta exposición de Filipenses que necesitamos una mente de siervo, que fue la que hubo en Cristo Jesús, que no escatimó el ser hijo de Dios, sino que se despojó y se humilló como un esclavo, como un siervo, para disfrutar el gozo Necesitamos la mente de siervo. Jehová dio, Jehová quitó, sea el Señor bendito. Ah, bueno, pude ir al paseo, está bien, no pude ir. Dios es soberano, su divina providencia me está guardando. Y no amargarme, llenarme de odio y de resentimiento. Número 5, pero también necesitamos una mente llena de agradecimiento, llena de gratitud, de tal manera que podamos dar gracias a Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles que la vida nos depare. Por eso el capítulo 4, versículo 6 dice: por nada estéis afanosos. Den gracias a Dios por todo. Y número 7 y final, o 6, pero también necesitamos una mente que confíe en los propósitos de Dios para mi vida, de tal manera que su paz trascienda el entendimiento humano, para que Él me pueda saturar de su gozo. Como dice la Biblia ahí, que la paz de Dios trascienda lo que yo puedo hacer. ¿Quiere experimentar el gozo del Señor que Pablo experimentó allí, encadenado, prisionado en esta cárcel, y que esta carta nos quiere transmitir a lo largo de la exposición? Necesitamos, número 1, una mente enfocada. Necesitamos, 2, una mente desprendida. Número 3, una mente humilde. Número 4, que tengamos una mente de siervo. Una mente de siervo, una mente llena de gratitud. Una mente que confíe en los propósitos de Dios para su vida, es decir, en la divina providencia de Dios. Nos espera un largo camino que recorrer en esta epístola a los filipenses. Quiera Dios que la exposición de esta carta surta el efecto para el cual Él quiso que esta carta fuera predicada. Y que los hermanos de aquí en adelante, todos nosotros, seamos como conocidos la iglesia de Mosquera, la iglesia del gozo. Amén. La iglesia del gozo, de la alegría. Usted cuando ríe se arruga menos, cuando ríe se arruga un poco menos. Vamos a colocarnos de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a darle gracias al Señor esta